Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Chasquido fuerte o una sensación de chasquido en la rodilla, dolor intenso, hinchazón rápida. Estos son algunos de los síntomas o señales que usted va a ver cuando tiene una lesión de ligamento cruzado anterior. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Estamos en vivo y les recordamos que ustedes pueden sintonizarnos o vernos también a través de nuestro canal de YouTube. Solamente tienen que buscarnos por hashtag WZOL Radio y pueden sintonizar nuestro programa, seguirnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube y enviarle también a sus contactos para que puedan otras personas también disfrutar de nuestro programa de Clínica Abierta. Estamos también muy contentos de saber que ya llegamos a los 700 suscriptores, pero usted puede ser parte de este gran grupo de seguidores. Así que búsquenos y suscríbase a nuestro canal y también va a recibir la notificación de cuando estamos en vivo todos los días y pueda escuchar y ver Clínica Abierta. De igual forma, aquellos amigos que nos siguen también a través de la plataforma del Facebook Live, le damos una cordial bienvenida. Y a todos aquellos amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Tenemos a nuestros amigos en el lindo país de México. Queremos enviar saludos a todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco en 89.3 FM, Radio Esperanza 7 y Radio Centinela en Tabasco, México. También La Voz Puebla nos sintonizan y en Jalisco a través de Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara. Así que para todos ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico, y no queremos dejar tampoco sin saludar a los amigos de la ciudad de Villahermosa en Tabasco, México, que nos escuchan a través de Más Vida Radio 103.1 FM. Damos entonces la bienvenida en este momento a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine en este
día? Feliz de compartir con usted y con todos nuestros amigos.
Qué bueno que tenemos a tan selecto grupo de amigos en línea. Tantas personas que de una u otra forma se enlazan aquí, no solo al programa radial, sino también aquellos amigos que a través de las plataformas logran estar con nosotros. Nos complace mucho tenerles y, por supuesto, reciban un cordial abrazo a través de la distancia.
Bien, queremos entonces, antes de comenzar con nuestro tema, compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los que no usan sus extremidades todos los días notarán que se sienten débiles cuando tratan de hacer ejercicio. Las venas y los músculos no están en condiciones de cumplir su función y mantener toda la maquinaria saludable. Cada órgano cumpliendo su parte. Los miembros se fortalecen con el uso. Un ejercicio moderado cada día impartirá fuerza a sus músculos y también debemos entender que sin ejercicio nuestros músculos se pondrán fáciles, muy flácidos y endebles. Sería suficiente nosotros poder recordar la importancia que tiene que podamos tener nuestros diferentes tipos de tejidos en la mejor condición posible, de tal manera que se pueda evitar ese tipo de flacidez, los problemas relacionados cuando hay, digamos, trastornos diversos, porque los músculos no están fuertes, los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares, todo ello tiene una situación que afecta a la persona. Por lo tanto, el hacer ejercicio se constituye en algo esencial, beneficioso para todos nosotros. Practicar por lo menos de 30 a 45 minutos de ejercicio diariamente ayudará para que podamos tener la dicha de fortalecer todas esas estructuras.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Queremos entonces hablarles en esta ocasión sobre las lesiones que ocurren en el ligamento cruzado anterior. Y cuando estamos hablando de esto, nos referimos quizás a algo que usted conoce un poco más común, un esguince de ese ligamento o un desgarro.
Bueno, en realidad estamos hablando de este ligamento. Cuando nosotros vemos la anatomía de nuestra rodilla, debemos comprender que los huesos, especialmente piense en ese hueso largo que compone su muslo. ¿Cómo se llama? El fémur. El fémur. Y piense en ese hueso que usted tiene en la parte debajo de la rodilla, el hueso principal. Hay dos, pero hay uno que es el principal de los dos. ¿Cómo se llama? La tibia. La tibia. Y al lado hay otro hueso más delgadito que es muy importante, el peroné. A veces también le llaman fíbula. Pero es la tibia la que ahora queremos enfatizar junto con el fémur. ¿Cómo nosotros logramos que estos dos huesos permanezcan relativamente alineados, estables, si no existieran estos dos tipos de tensores? Porque en realidad estos ligamentos son unos tensores. Estos tensores van a ayudar para que haya un alineamiento de estos dos huesos en sí y se puedan mantener en la posición anatómica correcta. Este tipo de ligamentos son muy importantes. Recuerden que nosotros, para mover nuestras articulaciones, tenemos por un lado músculos, por otro lado tendones, ligamentos que unen hueso con hueso y tenemos cápsulas articulares. Pero en este caso, hoy queremos hablar de estos ligamentos. Y en el área de la rodilla tenemos dos ligamentos. Bueno, hay más, porque hay unos que son externos. Y dos que están ahí acopladitos muy bien, ayudando para que se mantenga alineada el hueso del fémur hacia la tibia. Hay uno que es el ligamento cruzado anterior y otro que es el ligamento cruzado posterior. Ambos son esenciales. Otra cosa ya son los meniscos, el cartílago articular. Esa es otra cosa. Hoy queremos enfatizar en estos dos estabilizadores. Pensemos como si fueran dos bandas elásticas. Dos bandas elásticas fuertes. Están compuestas de proteína, una proteína especial, digamos, cuyo fundamento básico, cuya, digamos, composición esencial es el colágeno. Y esto le brinda esa capacidad elástica, pero firme y fuerte. Cuando estos ligamentos, cuando por alguna razón que veremos en el desarrollo de nuestro programa, si este ligamento se rompe o sencillamente se estira de más, que es lo que estaba hablando Lorraine, sufre un esguince, un estiramiento que no le permite mantener la longitud normal. Entonces, esto va a facilitar el desarrollo de un cuadro clínico muy típico. Por eso hoy queremos hablar de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Recuerden que tenemos dos, el cruzado anterior y el cruzado posterior, ambos muy importantes, pero por la razón de la frecuencia de afección del ligamento cruzado anterior, hoy vamos a dedicar más tiempo a hablar en relación a este tipo de estabilizador de la rodilla.
Bien, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, porque este tipo de lesiones puede ocurrir cuando usted practica, por ejemplo, algún deporte como el béisbol, básquetbol, algún otro deporte como el fútbol. No se vaya ni se despegue de nuestra sintonía, que al regreso vamos a brindar más detalles con respecto a este interesante tema.
La banana, también conocido como banano, guineo o cambur, aporta vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9, ácido fólico y vitamina E. En cuanto a los minerales, se encuentran el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o que son muy activas. Es fundamental en la alimentación habitual de niños y adolescentes. Es una gran fuente de carbohidratos. Protege nuestro corazón, reduce la fatiga y el cansancio, previene la anemia, estimula el sistema nervioso y regula la función intestinal.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
La salud no tiene precio, pero tiene costo.
es tu responsabilidad cuidarla. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy con el tema de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando de qué tipo de lesión estamos hablando en este momento. Son lesiones que ocurren, ¿verdad?, del ligamento y que se producen con la práctica a veces de algunos deportes o que algún cambio quizás de repentino, ¿verdad?, de dirección que tengamos en la forma en que nos movemos.
Exactamente. Este tipo de ligamento, que es una banda elástica fuerte, que Dios puso ahí para que nosotros podamos tener esa estabilidad de la rodilla, se puede alterar. Por ejemplo, digamos usted jugando fútbol y usted va como delantero y súbitamente algún otro miembro del equipo contrario quiere atajar la avanzada que usted lleva. Y usted, notando la oportunidad de irse entre otros jugadores, decide hacer un cambio brusco de dirección. Ese cambio brusco de dirección, si usted no tiene adecuadamente fortalecidas sus rodillas, puede facilitar una ruptura o un esguince de este tipo de ligamento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si usted es de los que practica el básquetbol, el baloncesto, y usted brinca muy alto y usted deseaba clavar la bola, hundirla ahí en la cesta y hacerlo así espectacularmente, probablemente no calculó bien cómo usted iba a descender al área del tabloncillo de la cancha. Y usted no cayó en la posición adecuada, lo cual hizo que se desplazara más el movimiento del fémur hacia enfrente, porque su rodilla no estaba bien ubicada a la tibia, y esto logra la ruptura de ese ligamento. Hay personas que también esto le puede ocurrir, por ejemplo, al practicar el esquí. Usted ha visto cuántas personas, al no tener el equipo adecuado, mientras practican este esquí alpino y van ellos descendiendo, al hacer algún tipo de cambio brusco para ellos poder evadir alguna área o sencillamente porque querían hacer algún tipo de movimiento especial, esto logra, si no se es muy cuidadoso o porque hubo alguna caída y no tienen los aparejos de esquiar adecuadamente ubicados, puede provocar una torsión del área de la pierna que no va consona con la dirección del cuerpo en esa bajada de esquí. Y esto pudiera provocar también esa ruptura del ligamento anterior. Igualmente aquellos que practican el fútbol americano. Estas personas también, a consecuencia de los golpes, especialmente cuando tratan de detener al que lleva ese balón de fútbol, tratando de detenerlo para que no avance, muchas personas sufren lesiones de ese ligamento a consecuencia del tipo de impacto tan fuerte que puede ocurrir tratando de detener al que lleva ese balón que va corriendo. Entonces vean que el sufrir una fuerza extra, un cambio de dirección, una parada o una detención súbita de la dirección que se llevaba, todo ello puede facilitar que este tipo de lesión del ligamento cruzado anterior pueda desarrollarse.
Doctor, y hay ciertos síntomas que nosotros podemos observar, ¿verdad? Por ejemplo, la persona puede sentir ese chasquido fuerte o esa sensación, o puede tener dolor, o puede ver que se le hinche la pierna, o, ¿verdad?, de alguna forma rápida. Puede llegar incluso a perder el movimiento.
Definitivamente, pensemos en esta persona que está desarrollando, digamos, ese proceso competitivo. Y al sufrir esta situación, la persona se da cuenta de que algo tronó, algo sonó allá adentro, un chasquido se desarrolló, un sonido raro acompañado de un fuerte dolor, algo sencillamente increíble le habrá pasado y esa persona cae inmediatamente a revolcarse al piso. Porque no piensen que esto son cosas fáciles. Es así como que usted, pues me doblé un tobillo, me torcí un tobillo. No crea que esto es tan fácil así. Aquí tenemos una desestabilización de la rodilla. Y ese aspecto provoca, como estaba hablando Lorraine, un proceso de que no solamente usted escucha ese ruido raro que le ocurrió dentro de la rodilla, que es un indicio de que se rompió el ligamento. El dolor, ya usted puede imaginarse, al desestabilizar la rodilla, se desplaza el fémur y la tibia y todo esto ocasiona una tirantez en la cápsula articular, en los tendones, en el músculo, y la persona lo que hace es ponerse a rodar, a dar vueltas ahí en el área de la cancha a consecuencia del dolor, y en pocos minutos usted nota cómo se desarrolla una hinchazón tan notoria que la persona inicialmente como que no puede creer lo que le está sucediendo e inmediatamente esto va acompañado de esa pérdida de movimiento y, por supuesto, al tratar de incorporarse, se da cuenta que la articulación de la rodilla está sumamente inestable.
Doctor, ¿y cuándo es el momento entonces de esta persona buscar atención médica?
Piensen en esa persona que está ahí en la cancha revolcándose de dolor. Puede ser que en algunos casos no sea necesariamente la ruptura. Haya sufrido tan solo un estiramiento, un esguince de ese tendón. Inmediatamente que la persona se da cuenta de lo que le ha sucedido, tiene que buscar ayuda. En las canchas, ya sea de básquet, en las de fútbol, siempre hay un personal médico que está disponible porque sabe que este tipo de lesiones es muy frecuente. Tienen mucha experiencia en eso. Pero es muy raro, en realidad, que usted vea a este paciente incorporarse y salir caminando. Tal vez si sufrió un esguince, es probable. Pero si este paciente sufrió una ruptura de ese ligamento cruzado anterior, casi siempre tienen que sacarlo en camilla. Tienen que inmovilizarlo ahí mientras está en ese lugar, digamos, tirado en la cancha. Lo ponen en una camilla y lo sacan directamente para el hospital a hacerle los estudios pertinentes para poder entonces comprender qué es lo que ha sucedido y cuán grave pudiera ser el tamaño de la lesión. Porque una cosa es que la persona haya sufrido tan solo un esguince, otra cosa es una ruptura, y esto entonces pueda ir acompañado de otros tipos de trastornos, digamos, a los ligamentos laterales o internos que tiene la rodilla, afecciones de algún tipo de desgarramiento que pueda ocurrir en los meniscos también. Hay muchas cosas que pueden ocurrir y como en estos casos hay tanto dinero involucrado en el jugador que se ha lesionado, que esto conlleva que inmediatamente existan unos protocolos en qué hospitales que se va a atender, quién va a ser el traumatólogo, quién va a ser el ortopedista, quiénes van a ser los radiólogos que van a estar atentos al tipo de, digamos, imágenes que se va a obtener para poder ayudar a esta persona. Porque dependiendo de qué es lo que se muestre en la imagen del estudio que se realiza, así entonces va a ser el proceso de recuperación de este paciente. Pero de esta manera, al saber ya el cuadro clínico, la dinámica de las fuerzas, el poder componer una idea de cómo era la actividad en el momento en que se desarrolló el evento traumático, le da una idea bastante rápida, bastante certera al personal sobre qué es lo que puede estar ocurriendo dentro de la rodilla de esa persona que muy probablemente pudiera ser este tipo de lesión del ligamento cruzado anterior.
Y no solamente, ¿verdad? Hablamos de esos deportes que son muy comunes, pero aún hay deportes, por ejemplo, cuando la persona tiene que aterrizar después de un salto, esto puede hacer también que la persona tenga ese tipo de esguince, el detenerse de forma momentánea, así repentina también.
Sí, son diferentes dinámicas en el aspecto de la mecánica del movimiento, como por ejemplo una persona que reduce la velocidad y súbitamente cambia la dirección repentina y lo hace con brusquedad. Esto ocurre mucho en los jugadores de fútbol, en los jugadores de balompié, de fútbol, soccer. Estas personas, si esto es parte de la situación que ellos han enfrentado, que es muy común, va a tener esta situación. Si usted gira con el pie firmemente apoyado, esto también puede facilitar que se desarrolle un problema en esa área del ligamento que puede romperse. Y esto, pues, pudiera desarrollarse, digamos, en el caso de un jugador de estos de fútbol americano. Una persona que lo han estado vigilando muy bien y al inicio de la jugada, cuando le hacen el pase del balón, inmediatamente hay uno de los opositores que ha estado atento y casi adivinó la jugada, y mientras apenas está buscando a quién va a pasar ese balón de fútbol, ahí mismo sufre una, digamos, intervención. Pero ¿qué tipo de intervención? Es en realidad un atropellamiento de una persona que pesa a veces el doble o el triple de lo que usted pesaría como si fuera un pasador o uno de los que se encarga de ser receptores. Esto, al sufrir esa embestida de estas personas que se encargan de detener al que tiene el balón, es una de las causas más frecuentes. Otra es, como estaba mencionando Lorraine, en el caso de los que juegan básquetbol o baloncesto, la forma como usted aterriza después de haber hecho un gran salto o un salto muy largo desde el lugar donde se tiran los dos puntos de la jugada con penalidad. Ahí todo eso es clave para que usted pueda sufrir esto. Si usted se detiene de forma repentina o si sufre un golpe directo en la rodilla. Todas ellas son mecánicas dentro de la dinámica del movimiento de la rodilla y dentro de la dinámica del aspecto del deporte que puede facilitar este problema.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces compartiendo más sobre este interesante tema. Y si ustedes tienen preguntas con relación al mismo, las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien, pero si tiene demasiado colesterol en su sangre, se puede pegar a las arterias, estrechándolas o incluso bloqueándolas. Esto lo pone en riesgo de enfermedades de las arterias coronarias y otras enfermedades del corazón. Por eso, si tienes más de 20 años de edad y estás en alto riesgo, anualmente debes monitorearlo. Y si tus resultados fueron normales, deberás monitorear el panel de lípidos cada 5 años. Recuerda, prevención es vida.
Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de eventos inesperados. Mientras más está la ciencia tan avanzada, la desesperación se apodera de los hijos de Dios. Por eso San Mateo 8, 23 al 27 nos recuerda a los discípulos llenos de temor, porque el mar se agitaba y sus vidas en peligro de muerte. De repente aparece el que domina el mar y pide a los discípulos tener confianza. Por eso Dios nos invita, a pesar de haber practicado los 7 remedios de la salud, el fundamento de nuestra vida, como nos recuerda San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Dios desea salud para ti.
Humano, reconocerlo sobrehumano.
El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua, y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua, pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz, y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua al levantarse, beber un vaso de agua cada 2 horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo. Y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes este interesante tema hoy de lo que es la lesión del ligamento cruzado anterior. Doctor, hay ciertos factores de riesgo que, ¿verdad? Son una serie de factores que pueden aumentar el padecer una lesión de ligamento cruzado anterior. Y me resulta curioso el saber que la primera es ser mujer.
Bueno, desde un punto de vista, digamos, bastante simplista, podemos decir que en las damas la fuerza no es igual. El aspecto hormonal, el aspecto muscular, porque la cantidad de andrógenos, que es lo que le imprime una mayor fuerza a las damas, recordemos que no es predominio dentro del ámbito hormonal de una dama, son los estrógenos y progestágenos. Y aunque sí tienen una producción de andrógenos muy mínima, no es igual que para un caballero. O sea que es más fácil que una dama pueda desarrollar lesiones del ligamento cruzado anterior ante un evento en la dinámica, por ejemplo, una futbolista, una baloncelista, una gimnasta, están más propensas a desarrollar este tipo de lesión que su contraparte masculino. Un gimnasta masculino, un baloncelista, un practicante del fútbol. Y esto pues ya hace una diferencia, porque la presencia de una buena cantidad de andrógenos en el caballero, por supuesto, tiene un mejor desempeño para dar mayor fortaleza, y la fuerza muscular, la estabilidad de esas articulaciones es totalmente diferente a la de una dama. No es que se menosprecie alguna dama, ni haya alguna situación que sea de desdén. Más bien es un aspecto ya anatómico, fisiológico, hormonal, en el cual una dama que hace el mismo tipo de deporte tiene más probabilidad de sufrir una lesión de esta índole que en el caballero.
Doctor, también participar, ¿verdad?, de ciertos deportes, como estábamos mencionando, es otro factor de riesgo.
Sí, los deportes que ya mencionamos, digamos, como la gimnasia, donde usted, por ejemplo, da un salto a lo alto y usted tiene que caer prácticamente estático una vez usted aterriza. El practicar, digamos, el baloncesto, esos grandes brincos que muchas veces se realizan y en los cuales a veces por el movimiento del grupo en sí puede facilitar un desplazamiento de la persona para una mala posición al caer. En el caso del fútbol, los giros súbitos son los que más frecuentemente dan este problema. En el fútbol americano, el traumatismo por impacto que se recibe sobre la zona de la rodilla. Y ahí usted entonces puede tener una idea. Añádale a esto el que algunos deportistas no tienen un buen entrenamiento, sencillamente tienen habilidad, pero no han podido ser supervisados, no han podido sencillamente ser enseñados por personas de más experiencia que pueden estar observando la dinámica del movimiento de ese jugador, y algunos piensan que es un jugador que, dicen, nació con el balón en la pierna. No, no es así. Es que también se requiere tener técnica de cómo se realizan los diferentes deportes y equipo que sea adecuado para evitar precisamente las lesiones. El no tener una buena dinámica del movimiento, en muchos casos, puede facilitar este tipo de lesiones. Y si la persona no tiene, añádale a esto, un buen acondicionamiento físico como para fortalecer sus tobillos, sus rodillas, sus caderas. Ese tipo de falta de fortaleza, de condición para poder darle a estas articulaciones una mayor estabilidad, lamentablemente se convierte en un punto débil en el proceso de desarrollo de un deporte.
También el tener, ¿verdad?, escaso acondicionamiento para o condicionamiento físico, ¿verdad?, para esta persona puede ser también un factor de riesgo.
Sí, ese escaso acondicionamiento o sencillamente, como estábamos hablando, un movimiento defectuoso. O sea, el hecho de que la persona no sepa en realidad si es futbolista cómo hacer un viraje que sea más protector de su rodilla, aunque no quiere decir que no pueda sorprender al oponente. Hay formas de hacer las cosas y aprender a evitar las lesiones. Usted verá cómo muchos futbolistas, al estar haciendo su dinámica, ellos saben en qué momento brincar para evitar una atajada que le pueda traer una lesión innecesaria. Cómo al girar, no hacerlo tan brusco, sino mover un poco más el balón hacia un lado o hacia el otro, o hacer alguna maniobra que no requiera el que puedan ser detenidos bruscamente o él tenga que detenerse o girar bruscamente.
También hay algo que las personas quizás no piensan, y es el usar el calzado que sea apropiado, porque a veces usan calzado que no les queda bien y esto puede provocar también una lesión.
Sí, como dije, cada deporte tiene en realidad una forma de hacerse, no solamente desde el punto de vista de la dinámica, sino que tiene su atuendo y su equipo. Por ejemplo, piense en los tacos que utilizan en el caso del fútbol. Piense en el equipo que se utiliza en el caso de el que practica el esquí alpino. Todo esto va a ayudar para que la persona pueda tener una buena protección. Y aquí, por ejemplo, digamos, no es suficiente con que usted tenga una rodillera. Algunas personas piensan que eso puede evitar este problema. En realidad no. Más bien sería el aspecto de la dinámica y el hecho de que usted pueda tener el equipo y pueda ejercer los movimientos necesarios para evitar una situación como esta, que es un problema que puede acompañarle por mucho tiempo.
Doctor, y también el jugar, por ejemplo, en césped artificial es otra cosa.
Exactamente. Recuerde que el césped artificial, la persona puede resbalar más fácilmente. Y esto pues se ve muy bonito, pero la persona no es lo mismo que jugar en césped natural. Y de esta manera las personas pueden tener una situación especial, al igual Lorraine, que aquellos jugadores que utilizan equipo que pueda estar en mal estado. No tienen el equipo, por un lado, en unos casos necesarios, pero en otros puede ser que tengan el que es necesario, adecuado, pero su estado ya está muy deteriorado y no pueden realizar los movimientos que debieran realizar si hubieran tenido un equipo que estuviera en buen estado.
¿Qué complicaciones nosotros podemos encontrar?
La gravedad de la lesión de estas personas pudiera ser, digamos, de tal naturaleza que independientemente haya sido un esguince o haya sido un desgarro, en esta rodilla se puede desarrollar osteoartritis.
¿Y cómo entonces nosotros podemos prevenirlo?
Bueno, esto es necesario comprender que la persona que sufre este esguince, como dijimos, debiera ser muy adecuado. Si es esguince o es una ruptura, que esta persona busque ayuda cuanto antes en la atención médica necesaria o el que lo pueda evaluar un ortopedista, un médico encargado del, digamos, de la atención médica de este equipo sea de fútbol o sea de baloncesto, el que sea, debe recibir la inmediata atención y la detección rápida. Porque a veces se trata de forzar al jugador y se le dice, ah, no te preocupes que eso fue tan solo un esguince. ¿Ya te sientes bien? Ah, qué bueno. Pues te damos un momento de descanso, regresa a la cancha, que yo pienso que tú puedes finalizar el partido. Y esta pudiera ser una causa también de sufrir eventualmente daño, un daño adicional a la rodilla.
Y entonces hay ciertos programas para reducir las lesiones que pueden ser diferentes tipos de ejercicios o entrenamientos que las personas pueden llevar a cabo.
Claro que sí. Recuerden que en estos tipos de equipos siempre tienen algún entrenador. Y en equipos que son muy pudientes, equipos que tienen la oportunidad a veces de grabar a sus jugadores y de analizar la dinámica de cómo el paciente está corriendo, cómo el jugador está brincando, cómo se desempeña. Y teniendo en mente el historial previo de este jugador. No es lo mismo un jugador que ya ha tenido lesiones previas en su rodilla, un jugador que ya ha sufrido un traumatismo de ese ligamento cruzado anterior, que ha sufrido una ruptura, que ese ligamento le ha sido reemplazado, porque a veces se requiere cirugía, y no se puede suturar, no se puede coser ese ligamento para que siga funcionando. O sencillamente el jugador no quiso ser paciente en lo que ese ligamento nuevamente se fortalecía. Se quiso saltar el procedimiento y más bien lo que hizo fue prolongar las lesiones y evitar que pudiera desempeñarse eventualmente. A veces el equipo lo puede presionar. Mira, pero si tú eres nuestro jugador estrella, ¿cómo es posible que tú no? Si después de 2 o 3 meses ya tú puedes continuar. Y esa no es la realidad. El que la persona no pueda facilitar que se fortalezca adecuadamente la dinámica de este tipo de jugador, digamos desde el punto de vista de que se fortalezca, se le desarrolle un plan donde él pueda ejercitarse para fortalecer más, digamos, la rodilla. Eso puede ayudar para que él pueda tener una mayor fortaleza, digamos, en el desempeño de su movimiento, para que sus caderas estén todavía más fuertes, los tobillos estén mejores. Y este tipo de jugador puede entonces facilitar el que su equipo pueda continuar en esa ruta ganadora. Añádale el efecto de fortalecer los músculos de sus piernas. No solamente los muslos, sino también las piernas. Añádale a esto el adoptar las posiciones o posturas que sean adecuadas y el hecho de que se le pueda estar haciendo conciencia a este jugador, que se le pueda concienciar respecto a evitar esos movimientos bruscos o sencillamente cómo él puede jugar ahora no solamente de forma ofensiva, sino también en forma defensiva. Porque si ya ha sufrido lesiones previas, si el paciente, digamos el jugador paciente en ese momento, no logra estar con esa actitud de que ya yo sufrí previamente un traumatismo en este ligamento, debo cuidarlo, me debo proteger, aunque tenga un buen desempeño, pero no debo abusar ni repetir los mismos errores que ocurrieron y que me llevaron a lesionarme la primera vez.
Es importante, ¿verdad?, ese entrenamiento para fortalecer los músculos de las piernas, de las caderas y el torso. Y así como el entrenamiento para mejorar las técnicas de salto, de caída sobre los pies y prevenir el movimiento hacia adentro de la rodilla, porque esto puede ayudar a reducir entonces el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior en las mujeres atletas principalmente. Ya hablando, ¿verdad?, en cuanto a los equipos, como el doctor estaba mencionando, pues los calzados, el tipo de almohadillas que se utilizan en estos calzados también puede ayudar a evitar esas lesiones. Vamos a hablar un poco entonces ahora sobre el diagnóstico, doctor. ¿Cómo se lleva a cabo? Obviamente hay que hacer una exploración física en este paciente o un atleta que quizás esté pasando por este tipo de lesión de ligamento.
Bueno, en este caso, el médico generalmente realiza unas maniobras que ayudan a detectar con mucho cuidado, porque si le va a desarrollar dolor al paciente, él se da cuenta una maniobra donde se dobla la rodilla y el médico va a apoyar sus palmas de las manos y sus dedos pulgares en el área de la zona tibial. En esa región él puede mover, hacer un movimiento sencillo, un poco brusco, para ver cuánta estabilidad hay hacia la región frontal de esa rodilla. Y esto le indica ya de una manera más clínica lo que está sucediendo, pero añádale a esto el aspecto de que el paciente tiene inestabilidad en esa rodilla, de que tiene la rodilla hinchada, de que tiene mucho dolor y prácticamente al relatarle al médico cómo fue que se generó la lesión, este ya puede tener una buena idea. Solamente ese aspecto de esa maniobra ayuda a corroborar la sospecha, pero también él tiene a su disposición algunos tipos de elementos como las imágenes radiográficas. Aunque la radiografía normal, una placa de la rodilla, no va a revelar algún daño a este tipo de tejido porque básicamente es un tejido blando y los tejidos blandos no se observan en las radiografías normales. Sí puede revelar si hay algún proceso de osteoartritis que se haya desarrollado ya previamente a la lesión. Eso sí se puede evidenciar. Pero por otro lado, las imágenes de resonancia magnética son muy importantes para poder ayudar y determinar cómo está la lesión, la extensión de la lesión, la ubicación específicamente y si hay otros tejidos en la periferia que también pudieran estar implicados y que no se sospechaba que el problema era peor de lo que el médico creía. También hay que tomar en consideración que hay algunas pruebas de ecografía. Hay algunas pruebas que pueden dar oportunidad de mediante sonido. Recuerden que ya el aspecto de las imágenes que se hacen utilizando la resonancia magnética es una cosa donde se va a estar utilizando un procedimiento donde se usa un campo magnético y ondas de radio. Pero en el aspecto de la ecografía tan solo estamos utilizando sonido. Este sonido detecta áreas como estructuras blandas, ligamentos, tendones, músculos. Y es de buena ayuda. Pero entiendo que las imágenes como las que se obtienen por resonancia magnética son excelentes para ayudar en este problema.
Doctor, y cuando hablamos entonces de tratamiento, ¿verdad? Es importante el tratamiento que se va a llevar a cabo con este paciente y hay que brindar unos primeros auxilios rápidos que pueden ayudar a reducir el dolor, pero hay ciertas pasos, ¿verdad?, que el paciente puede seguir para esa mejoría y tener ese cuidado ya personal en su casa.
Miren, sí, cuando ocurre este tipo de situación, inmediatamente lo que se receta es descanso. Esa es la palabra que más temen los deportistas. el que usted le diga, ahora tienes que reposar, no vas a entrar a la cancha, no vas a continuar jugando, eso es casi como una tortura para ellos. Y mucho menos si la lesión es de tal magnitud que el mismo ortopedista o traumatólogo le diga, pues ahora tu proceso de rehabilitación para corregir esta lesión y que sigas siendo productivo, te puede demorar un año o dos años. Eso significa casi una sentencia para estos deportistas, porque ellos no se visualizan en inactividad por nada del mundo. Ahora que venía la competencia más importante, ahora que venía la copa tal, ahora que venían las eliminatorias, ahora que eran las finales y yo que soy el más importante del equipo. Ese tipo de actitud muchas veces es lo que puede traer problemas, especialmente en el desarrollo de osteoartritis, y no es una razón por la cual muchos deportistas lesionados a largo plazo no pueden seguir siendo estrellas, porque se desesperan. No pasan por un proceso de rehabilitación que sea necesario. Como les dije, a veces puede requerir un año si hubo ruptura, si hubo que reemplazar el ligamento por otro ligamento, casi siempre de un donante, de alguien que ha muerto, y se pone este tipo de implante para lograr que esta persona pueda tener estabilidad en su rodilla. El hecho de que se descanse, que se aplique hielo, que se eleve el pie y que se haga una compresión. Podemos decir que son básicamente los primeros auxilios que se le puede brindar a esta persona. Y por supuesto, el proceso de inmovilización y rehabilitación. Eso es esencial para la recuperación de toda esta estructura tan importante como la estabilidad de la rodilla, gracias a los ligamentos que tenemos: ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior.
Y esto es recordando que también la persona puede necesitar en algún momento cirugía.
Sí. Si fuera necesario, o si la ruptura del ligamento ha sido tan grande, ha sido tan completa, se ha dañado tanto ese ligamento, es muy probable que así se requiera.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía. Queremos invitarles que mañana nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar con nuestro programa de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede formar parte de nuestro programa en vivo y llamarnos o escribirnos sus preguntas para que el doctor con mucho gusto pueda contestarles. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar está en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.